acción.
Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, falacias en la reforma tributaria. Invitados, Feliciano Valencia, agrónomo, senador por la circunscripción especial indígena, José Roberto Acosta, abogado y economista, miembro de la organización Justicia Tributaria, y Orlando Villabona, contador, magíster en administración, doctor en ciencias de gestión y profesor asociado de la Facultad de Ciencias Económicas. Senador Feliciano Valencia, ¿cómo ven los indígenas colombianos el proyecto de reforma tributaria y cómo incide esto en la movilización que ustedes, conjuntamente con los estudiantes y muchos sectores sociales, vienen haciendo en estos 14 días?
Pues mira, ahí hay un pliego que ha presentado el Comité Nacional de Paro, que aunque es interesante, no recoge el sentir de todo lo que es el proceso de movilización ahora. Y la participación nuestra y la postura nuestra es que tiene que frenar el paquetazo que ha presentado el gobierno nacional, representado en una cantidad de temas y puntos que han sido cuestionados por el pueblo colombiano. Nuestra postura, nuestra participación se da en ese marco. El desmonte del paquetazo, entre los que se encuentra la reforma tributaria, que no obstante de haber sido aprobado en las comisiones económicas, vamos a seguir insistiendo que se tienen que desmontar contenidos de la reforma tributaria altamente lesivos para el pueblo colombiano y su ciudadanía.
Senador, los indígenas, particularmente los del Cauca, han hecho grandes esfuerzos por vincularse a actividades legales, por generar actividades agropecuarias, por generar actividades industriales. ¿Qué se requiere bajo ese marco de actividades legales y que generen bienestar en un marco de política pública para lograr ese sentimiento de hacer parte real de la nación colombiana?
Mira, nosotros tenemos unos elementos que llamamos planes de vida, que están orientados al buen vivir, con unos instrumentos, con unos mecanismos, unos programas, unos proyectos y unos planes que el gobierno debe recoger. Si de cumplir o de ayudar o de apoyar se trata. Por el otro lado, estamos planteando que la autonomía de los pueblos indígenas tiene que ser altamente reconocida y altamente respetada por parte de la institucionalidad colombiana. Por el otro lado, hay una cantidad de líneas productivas, agrarias, pecuarias, de todo tipo, 72 líneas productivas que no tienen apoyo estatal, que se hacen con las precarias economías que nosotros tenemos, pero que es una alternativa de vida digna en las comunidades. Lo que le estamos diciendo al gobierno es cumpla los acuerdos pactados, que ya sabe el gobierno que ya están ruteados, ya están con instrumentos, pero no contamos con los presupuestos económicos para que eso se pueda materializar. Si no hay presupuesto, si no hay mecanismos, si no hay una sintonía con lo que estamos planteando, todo esfuerzo que haga el gobierno desde su lógica va a ser un imposible, porque es ahí donde no nos entendemos.
Senador Feliciano Valencia, en estos días hemos visto en Bogotá 1.500 miembros de la Guardia Indígena que han sido objetivo militar en estos meses por todos los actores armados dedicados a actividades ilícitas, particularmente en el Cauca. ¿Qué significa esta expresión que, como se ha mostrado en el paro reciente, sí es capaz de construir comportamientos ciudadanos y de promover la no violencia?
El mensaje que deja la Guardia Indígena, que ha venido dejando, pero que es más visible hoy, es que nuestros instrumentos de autoprotección cultural, comunitaria, colectiva, funcionan. Funcionan porque es la gente la que está participando en este ejercicio. Por otro lado, la Guardia Indígena es un cuerpo organizado de carácter civil, sin armas, que defiende el territorio, que defiende la vida, altamente respetuoso de los derechos humanos, de la vida y en contra de todo acto de violencia. Por eso es tan acogida, porque se muestra, le estamos diciendo al país, se pueden crear instrumentos de carácter civil para la autoprotección y, si quieren, para la autorregulación de las actividades comunitarias, sociales o ciudadanas que se puede hacer. Ojalá el país lo entienda, que más allá de la militarización, de la judicialización, de la persecución o la represión, pueden existir elementos de carácter colectivo civil que pueden ser mecanismos de autoprotección y autorregulación.
Senador, muchas gracias. Doctor José Roberto Acosta, usted en las últimas semanas ha venido señalando no solamente los errores cometidos en la ley de financiamiento, como se denominó a la reforma tributaria hoy vigente hasta el 31 de diciembre del año en curso, sino la necesidad de regular, armonizar y crear una verdadera estructura tributaria. ¿Cómo debería ser una reforma tributaria en el país y cuáles serían los grandes objetivos que la tributación deberían lograr en una realidad económica, social y política como la que hoy vive Colombia?
Bueno, pues sin lugar a dudas el principal reto de la estructura tributaria en Colombia es la progresividad, es mejorar la equidad o procurar la equidad, porque la desigualdad de ingreso de nuestro país sigue estando dentro de las 5 peores del planeta. Y esto ha sucedido así en los últimos 50, 60 años que se tienen registros estadísticos del coeficiente de Gini. Y la forma para mejorar esa equidad es una estructura progresiva, pero que se fundamente en la simplicidad, en la sencillez, porque un estatuto tributario de más de 1.300 artículos, pues se presta para que los asesores tributarios, bajo el pleonasmo o bajo la mentira de la racionalización tributaria, eludan impuestos para aquellas empresas que tienen cómo pagar esas asesorías, mientras que el ciudadano de a pie termina pagando la tarifa nominal y efectiva sobre su salario. Así las cosas, lo primero que se debe hacer para lograr esa equidad es simplificar el sistema, donde sea la base gravable de los ingresos el punto de referencia sobre el cual recaiga la carga impositiva, que sea la base gravable a partir de una contabilidad hoy día ya armonizada con las NIIF a nivel global, esa base sea la referencia a partir de la cual se impongan tasas marginales, es decir, que quien gana más tenga una mayor carga porcentual de impuestos frente al que gana menos, que tenga una menor carga porcentual de impuestos. Así las cosas, objetivo primordial, la progresividad, la equidad, la táctica inicial, la simplificación y lo fundamental, tener como referencia la base gravable para que sobre ella se establezcan unas tablas marginales que castiguen o que recarguen más la carga en los que más tienen y menos en los que menos tienen.
Doctor José Roberto Acosta, a uno lo sorprende algo que cada ministro de Hacienda vuelve a repetir, y es que somos el país donde más impuestos se pagan, particularmente las empresas y las personas con más altos recursos. Sin embargo, son este mismo equipo económico el que viene haciendo estas reformas, por lo menos en los últimos 25 años, cambiando de puerta, pueden estar en el Ministerio de Hacienda, en la DIAN, es como el mismo equipo, y ¿a quién le echan la culpa? O sea, ¿quién es el que hace que esto ocurra? Y por otro lado, parecería que hoy, y particularmente es claro en este debate de estas últimas horas, que los grupos económicos lo que hacen es promover a un candidato para que él corresponda logrando que su sector quede con excepciones tributarias y que los otros efectivamente paguen y que todos los colombianos, particularmente los que tenemos ingresos formales, pues llenemos esos déficits que son compromisos políticos. ¿Por qué ocurra esto, doctor José Roberto?
Sí, pues es un estado capturado por los gremios, gremios que además aglutinan a los empresarios más ricos o de mayor ingreso, porque está muy bien que existan gremios a nivel mundial, el lobby de los diferentes grupos de interés son protagonistas de la democracia, pero aquí el lobby, así como la economía concentra el ingreso, también termina siendo concentrado ese lobby en manos de unos pocos. Usted mencionaba hay ciertas exenciones bajo la premisa que en Colombia se paga mucho impuesto, y esto lo reforzaron con un análisis que ha sido absolutamente descalificado del Banco Mundial o del Doing Business, que menciona una tasa nominal de impuestos cercana al 69% del ingreso. Ha sido tan desvirtuado que hasta gente tan institucionalista como Fede Desarrollo dicen que eso no es cierto. En un estudio de Hernando José Gómez mencionaban cómo esa tasa incluye, por ejemplo, los costos salariales. Pues desde la contabilidad básica, los costos de salarios no se puede entender como un gravamen tributario, ni más faltaba, pero Doing Business lo hace. Y estudios como los del doctor Villabona, que pues tenemos la fortuna de tenerlo hoy como interlocutor, y últimamente los estudios de Luis Jorge Garay, evidencian que la tarifa efectiva de impuestos para las grandes empresas no supera en promedio el 25%. Así las cosas, partamos de una premisa para desarrollar la discusión, y es que el 69% de tarifa nominal es una mentira, eso es falso. Ninguna empresa, y siempre reté en su momento de manera personal al candidato Iván Duque, cuando era senador, de que me dijera una sola empresa, solo una, no pedí dos, solo una empresa que pagara una tarifa efectiva del 69%, como lo dice Doing Business, y no existe. Y bajo esa mentira es que siguen los mismos de esa puerta giratoria, que pasan del gobierno a la oposición y de la oposición al gobierno, manteniendo gavelas para los grupos de interés poderosos. Por ejemplo, los hoteleros. Los hoteleros llevan más de 20 años con exenciones de impuesto de renta. Y tiene que saber el país que el principal hotelero de Colombia es Corfi Colombiana, propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo, a través de Hoteles Estelar. Así que usted le mete a una campaña política de un candidato presidencial 5 millones de dólares, pero en beneficios tributarios como el de los hoteleros gana cerca de 180 mil millones de dólares en 20 años. Esa rentabilidad no la logra usted ni con la coca. Así que la política y el manoseo de estos candidatos termina siendo un negocio, obviamente en detrimento de aquellos grupos de interés o de aquellos trabajadores formales que no tienen cómo aglutinarse a través de un gremio y ejercer una captura del Estado, o por lo menos una controversia abierta y técnica frente a las mentiras que, por ejemplo, el Consejo Gremial, en cabeza del señor Bedoya, multiplican y multiplican para tratar de inducir a error a los ciudadanos y obviamente legitimar una normatividad tributaria absolutamente regresiva y que concentra el ingreso en manos de unos pocos.
Profesor Orlando Villabona, por favor nos amplía la información frente a cuál es la tasa real de tributación de las empresas, particularmente las grandes empresas colombianas, y qué significa eso en este momento frente a esos mantras que realmente son expresiones que no tienen que tener una reflexión racional detrás, sino que buscan impactar a partir de el sentimiento y la emoción.
Bueno, digamos que en el estudio que hicimos en la Universidad Nacional con Carlos Quimbay, tomamos las declaraciones de renta de todas las empresas, los agregados de la DIAN, desde el año 2000 hasta el 2015. 15, y digamos que esa información que nosotros capturamos no tiene prueba en contrario, porque es información oficial. Nosotros tomamos todos los datos de los sectores económicos, porque está discriminada por sectores económicos, y hallamos la tasa efectiva por todas las empresas y por sectores económicos, y encontramos que la tasa promedio entre el año 2000 y el año 2015 fue cerca del 16.5%, ¿sí? Pero había sectores que tenían unas tasas más altas y otras más bajas. Por ejemplo, encontramos que el sector que tenía la tasa de tributación más baja era el sector financiero, sin incluir los bancos, porque quisimos considerar los bancos aparte. Ese sector pagaba algo más del 9% en todo el promedio de los 15 y 6 años, pagó cerca del 9, algo más del 9%. El sector bancario pagó cerca del 16.5%, estuvo casi en el promedio. Pero totalmente inverso, totalmente contrario a lo que dicen los gremios en los medios de comunicación y lo que dicen muchos periodistas, que en Colombia, o lo que decía el Duque cuando era candidato, como dice José Roberto, que aquí se pagaban el 60, el 70. Eso es totalmente falso, es ridículo, y es pensar que las personas somos estúpidas. Digamos, hay personas que hemos hecho estudios de fondo donde demostramos que eso no es cierto. Y eso se tiene que argumentar con cifras, con realidades, y no con estudios que no tienen ningún fundamento. Esto es con base en las declaraciones de renta. Entonces, esto no es cierto, y no se justificaba una reforma tributaria en donde se bajaron los impuestos de las empresas. O hagan una cosa, o sea, bajen los impuestos, estoy de acuerdo, bájenlos al 25% y quiten todos los beneficios tributarios. O sea, bajen todos los impuestos al 25% y quiten todos los beneficios tributarios y se van a duplicar el recaudo de impuestos.
Profesor Orlando y profesor José Roberto, ¿cuánto paga en promedio un empleado formal con relación a las tasas corrientes y pudiendo equivocarse, porque no, para entender esta inequidad que hace que en los últimos años cada vez más los empleados nos hayamos visto tan agobiados con estas reformas tributarias? Doctor José Roberto.
Pues bueno, mira, quien gane cerca de 3,5 millones, que está obligado a declarar renta, eso es como el mínimo, declara renta, pero no paga impuestos y no le hacen retención en la fuente, que es un impuesto de renta anticipado. Pero quien gane más allá de esos 3,5 millones empieza a pagar con una tabla a partir del 15, 20, 25, hasta un 40% de su ingreso, a niveles de salario de 40 millones de pesos. Ahora, uno puede pensar que quien gana 40 millones de pesos es alguien rico, pero si le quitan ya la tercera parte, o casi el 40%, pues estaríamos hablando de un ingreso efectivo de apenas 25, 30 millones de pesos. Y con eso, yo sé que pues esto que voy a decir parece escandaloso, pero eso a duras penas le alcanza para la cuota del apartamento, del carro y los colegios de los niños y un buen mercado. Es decir, la subsistencia de un nivel de vida, sí, de alguien de estrato 6, pero sin poca capacidad de ahorro. Y cuando llega a los 50, 60 años se va a dar cuenta que no tiene una pensión digna, porque probablemente de ese ingreso solo recibirá el 20%. Aquí no estamos hablando de seguirle sacando a los asalariados, toca sacarles a las rentas, a quien, como Luis Carlos Sarmiento, gana en el Grupo Aval más de 1 billón, con B de bobos, 1 billón de pesos al año, y por efectos de tener una holding, en buena medida puede eludir el pago de impuestos trasladando dicho efectivo de un lado a otro dentro de sus compañías. Así que es a través de la base gravable de personas naturales independientes a los salarios que se debe gravar, para que quienes más tienen, que no suman más de 5 familias en Colombia, eso es muy triste, en Chile, que tiene toda una revolución hoy día buscando la equidad, podemos contar unas 15 familias que concentran el ingreso. En Colombia no pasan de 5. Y esa situación de concentración, seguirla recargando a las rentas laborales, pues va a significar un detrimento de esa clase media, de media alta, que no tiene propiedad de medios productivos o de factores productivos, en favor de quienes sí son dueños del sector financiero, de gran amplitud de tierras, de sector hotelero y de toda una holding empresarial como energía y gas, como le sucede al grupo de Luis Carlos Sarmiento Angulo, o el grupo antioqueño, empresarial antioqueño, o Ardila Lute. Así que son ellos, esas 3 o 4 familias, cuente los Guinisqui y uno más, son los que definitivamente hacen el verdadero lobby, escribiendo los artículos de las reformas tributarias en las oficinas de grandes abogados o de los famosos bufetes tradicionales como Brigario Rutia, cuyo funcionario o exfuncionario hoy es el director de la DIAN, sí. Demarcando unas directrices legislativas que los favorecen solo a ellos, pero que siguen dejando al país como uno de los que menos recaudo efectivo tiene respecto a su Producto Interno Bruto. Aquí de 100 pesos de Producto Interno Bruto en Colombia, el recaudo apenas llega a 14 pesos, a un 14%, mientras países como Francia, en donde también se están levantando por la inequidad, puede llegar el recaudo al 30-35%. Entonces, estamos en un gran dilema, y es que efectivamente las tasas de impuestos no son tan altas como nos mienten cercanos, que el 60-69%, pero curiosamente tampoco en Colombia hay mucho impuesto, porque el recaudo apenas queda en el 14 o 15. Así que en conclusión, hay que cobrar más impuestos, sí, pero la pregunta de siempre es ¿a quién? Y esa es una decisión política que manejan los poderosos y se blindan controlando al Congreso, que es quien define las leyes tributarias.
Profesor Orlando Villaona, ¿usted entonces cree que esa denominación de paquetazo, eso que ha dicho hace unos minutos el senador Feliciano Valencia sobre esas políticas que promueven la inequidad, en el caso de la ley tributaria recientemente aprobada por las comisiones económicas de la Cámara y el Senado, es inequitativa y debe ser todavía combatida tanto en el Senado como en la calle?
Sí, claro. O sea, lo que han hecho estas últimas reformas realmente es muy cosmético. De fondo aquí no hay nada. Como decía José Roberto, el problema de Colombia es la concentración del ingreso y la riqueza, y las políticas tributarias deberían atacar eso para generar una mejor redistribución. Ahora, mirando las cifras en 2018 del gestor comercial, el 36% de todas las operaciones que se hicieron en Colombia correspondía a cuatro grupos económicos, y el 35% correspondía a las empresas multinacionales. Eso, o sea, que era un 71% de todas las operaciones se concentraba en estos dos grupos. Entonces quedaba muy poco para el resto de todas las empresas del país y para todas las personas. Eso es lo que hay que atacar. Estos cambios que están haciendo en esta reforma, esto es muy cosmético. Lo que hay que hacer de fondo es implementar impuestos progresivos, incluso desde las empresas. El mismo Estados Unidos tiene tablas progresivas. Japón, Corea, en las empresas que ganan poquito pagan impuesto más bajito, el 15, y comienzan así el 20, el 25, y van subiendo casi hasta el 40%. En Colombia eso no existe, todas las empresas pagan lo mismo, y por eso se totean muchas empresas pequeñas, además porque el crédito a una empresa pequeña le sale muy caro.
Profesores José Roberto y Orlando, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias.
No, muchas gracias.
Hemos llegado al final de Interacción en el día de hoy. Falacias de la reforma tributaria. Invitados: Feliciano Valencia, agrónomo, senador por la circunscripción especial indígena; José Roberto Acosta, abogado y economista y miembro de la organización Justicia Tributaria; y Orlando Villaona, contador, egresado de la Universidad Nacional, magíster y doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de Rouen en Francia y profesor asociado de la Universidad Nacional. Este programa se emite desde UN Radio, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia técnica integral de Julián Moreno, con la realización y dirección de Carlos Caicedo. Agradecemos su compañía y los invitamos a continuar en nuestra audiencia.
Interacción.